con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Ahora te vas a enterar del porqué el vestido flamenco. Y es que hoy tenemos por delante dos destinos para celebrar por todo lo alto. La romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar, para la que nos hará falta un vestido, sino de flamenca, de romera, ¿verdad? Y lo del vestido de flamenca, la Feria de Abril de Sevilla.
Bueno, además de eso, vamos a contratar los servicios de Bacus Travel para que nos haga varias rutas por Montilla. Todo esto, claro, con la compañía de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Soy de un cielo de acordeones, de merengues y sones, de muchos corazones que se entregan. Si yo soy camino de vereda, la luz de primavera que se enciende y que entiende que a donde yo vaya voy, abriendo un nuevo espacio.
Aunque empezaron con distintos actos, a principio del mes de abril será el próximo fin de semana, del 29 al 1 de mayo, cuando se celebre la romería más antigua de España.
Sí, Pedro, la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar, en Jaén. El día principal, el día fuerte, por así decirlo, es el 30 de abril, el último domingo de abril, con la procesión de la Morenita por el poblado del santuario Basílica de Andújar. Es sin duda uno de esos momentos y de esas experiencias que tenemos que vivir en primera persona, al menos una vez en la vida.
Y el presidente de la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza es Manolo Vázquez. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, bueno, deseando, me imagino, que llegue el momento, pero si le parece, vamos a empezar por el principio, por situar a los oyentes. ¿Cuál es el origen de esta romería y cuándo se celebra por primera vez? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge?
La origen de la Virgen data de 1227. Tiene ya casi 8 siglos de historia. Entonces, desde esa fecha, salvando algunos años, que bueno, por distintos motivos, casi siempre de pandemia, pues casi siempre se ha celebrado en el último domingo del mes de abril. Un poco esta es la historia de nuestra devoción. La guerra bueno, provocó que la imagen se perdiera, y en el 1944 pues Navas Parejo hizo una nueva imagen, y desde entonces se rinde el culto a esta imagen, que es la actual.
¿Y por qué motivo se ha mantenido durante tanto tiempo a lo largo de la historia y qué tiene de especial esa romería y esa imagen de la Virgen para que tenga tantísima tradición?
Bueno, pues la devoción a la imagen de la Virgen es un milagro y, bueno, la propia iconografía de la misma atrae a muchísima gente, hace que sea una imagen súper atractiva, y los sentimientos, el fervor del pueblo que tanto desea estar cerca de ella. Y mira que te digo que es pequeñita, ¿eh? Es muy pequeñita, pero muy grande, muy grande.
Manolo, decíamos antes que las actividades comenzaron a principios del mes de abril y que el fin de semana, el próximo, es el acto en sí, la romería de la que ahora vamos a hablar. Pero antes, este fin de semana, este sábado 21 y domingo 22 de abril, también tenéis actos programados, ¿no?
Bueno, es el domingo 22 sábado 22 y el domingo 23.
Ah, me he equivocado yo, le he cambiado el número. Sábado y este domingo, ¿no?
Bueno, este sábado el tradicional pregón de romería a cargo de nuestro hermano cofrade, pertenece a la cofradía, Pedro José López, una persona muy vinculada a nuestra cofradía matriz, muy vinculada a Andújar. Es el director del coro de la cofradía matriz, en fin, creo las expectativas así lo están, creo que manifestando, será un pregón maravilloso, histórico, lleno de lo que él puede darnos, lleno de vivencia, lleno de cofradía y lleno de Andújar y lleno, por supuesto, de Virgen de la Cabeza. Si hay alguien en Andújar que puede pregonar esta romería y preparado para ello, es Pedro. Y luego el domingo, bueno, pues continuando con lo que en Andújar se conoce como los domingos de proclamación y convite de bandera, tenemos el último, el tercero. Empezamos, como tú bien has dicho, Mónica, el día 9, el domingo de resurrección. El segundo domingo fue el 16 y este ya es el último. Bueno, los domingos de proclamación y convite de bandera significa que la cofradía matriz, acompañada del pueblo de Andújar, de sus cofrades, de los devotos, sale a la calle a invitar al pueblo a romería. Visitamos distintas instituciones, visitamos iglesias. Se trata de eso, de que la presencia de la cofradía en las calles de nuestro pueblo pues hagan un señalamiento público para que todo el mundo se sume y todo el mundo conozca y sepa que dentro de una semana, el día 29 y el día 30, será la celebración de nuestra romería.
Ahí llegamos, a ese gran momento. ¿Cómo es la romería? O sea, para el que no lo haya vivido nunca, ¿qué se hace? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué se recorre? En fin, háblanos un poquito de la romería en sí.
Bueno, es una congregación multitudinaria de gente. Se celebra en un lugar emblemático, en un lugar que es parque natural, como es el santuario. Es un lugar que tiene un encanto especial por todo lo que, por las connotaciones, sierra, todo es sierra. Y las particularidades, bueno, pues que es un entorno precioso, un entorno que, como te he comentado anteriormente, se ha enmarcado en lo que es un parque natural. Y la procesión discurre por lo que es el poblado porque parte del santuario es poblado, es municipal, pertenece al término municipal de Andújar. La procesión, que bueno, se forma después de la misa, después del pontifical, que la misa está fija a las 10 de la mañana, la organizamos y sobre las 12 así parte el cortejo, uno de los cortejos más grandes de Andalucía, tiene casi 4 kilómetros de procesión, con lo cual, bueno, es muy complicada.
¿4 kilómetros de procesión?
Sí, casi, oh, casi.
Madre mía.
Sí, es grande. Piensa que son 68 las cofradías filiales. Piensa que cada cofradía viene con su gente. Luego viene la presidencia, que la forma la cofradía de matriz. Luego viene, bueno, el cortejo, lo que es los anderos, la imagen de la Virgen.
¿En total cuánta gente puede participar en la romería? Entre parte del cortejo, público, en fin, romeros.
Miles de personas, miles. Sí, no sé con precisión, con exactitud, porque yo este año preveo una afluencia masiva de gente. Cada año varía en función de la climatología. El año pasado fue la primera después de la pandemia. La referencia no es esa, la referencia son de años anteriores, 2019, 2018. Pero sí.
¿Cuánta gente se dio cita, por cierto, en 2018, por ejemplo?
O 19. En el 18 calculo que alrededor de 200.000 personas, 150.000, 250.000, 300.000 en algunos momentos. Es que la verdad es que es muy complicado calcular, o sea, parámetros para poder tener una referencia exacta de la gente que asiste es muy difícil. Hay una única carretera de acceso, que es la carretera del santuario, que discurre desde Andújar hasta el santuario, a pesar de que existe otra que viene de Puerto Llano, pero bueno, menos transitada. Y ese es el único punto de acceso, al margen de, bueno, de los caminos rurales, por donde vienen las carretas, por donde viene la caballería, porque viene la gente andando, o sea, los peregrinos a pie, pero sí, calculo que alrededor de una media de cada año en romería de asistencia de gente al santuario, pues sí, rondará en torno a eso, los 200.000 personas, 150.000, 200 aproximadamente.
Bueno, pues este fin de semana es ya el pistoletazo de salida de la romería a la Virgen de la Cabeza, y ya el siguiente fin de semana pues habrá que irse pertrechando, ¿verdad? Porque parece que el tiempo va a acompañar, parece que las previsiones lógicamente harán como está sucediendo en todas las manifestaciones religiosas que estamos teniendo últimamente. En Semana Santa se han roto previsiones de asistencia de gente en toda Andalucía y parece ser que romerías como la de la Virgen de la Cabeza va a suceder lo mismo, van a romperse esas previsiones. Así que hay que irse ya apuntando en la agenda cómo ir, dónde quedarse y todas esas cosas, que lo mismo ya a estas alturas está complicado en todo caso. Pues gracias por atendernos, Manolo. Suerte para este fin de semana y sobre todo para el que viene, que salga la romería de la Virgen de la Cabeza todo lo bien que deseáis. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, es un placer siempre estar con vosotros y que nos atendáis con este cariño. Muchas gracias.
Cuando en la vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre querida, en ese momento con el destino en tus manos,
ahí echa pa'lante mi hermano con la duda de nueva sangre.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, si hay un destino clave en los próximos días en Andalucía, ese es sin duda Sevilla, porque en el final del mes de abril, la capital andaluza celebra su feria.
Sí, la Feria de Abril de Sevilla, que tiene lugar este año entre el domingo 23 de abril y el sábado 29 de abril. Más de 90.000 farolillos y más de 212.000 bombillas y más de, Pedro, 1.000 casetas. Son solamente tres datos que te doy que nos puede ayudar a entender la majestuosidad de esta feria. Muchos creen que la Feria de Abril de Sevilla solo puede acudir si tienes una caseta, ¿no? O si conoces a alguien que la tenga, algún familiar, algún amigo, pero esto no es cierto y, de hecho, existen rutas guiadas y casetas para los visitantes. Una labor en la que están trabajando desde el Ayuntamiento desde hace ya algunos años.
Del 23 al 29, 1.000 casetas. No tengo tiempo para ir a todas,
¿no?
Está claro. Francisco Páez, delegado de Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos deseando que llegue el momento de la feria. Sobre todo quiero, y que los oyentes de Destino Andalucía sepan, ¿qué novedades presenta este año?
Bueno, pues unas novedades, al menos desde esa seguridad de la salud, después de los años pasados atrás, con todas las restricciones que tenemos y demás, pues estamos prácticamente, insisto, en esa absoluta normalidad de una celebración de la feria con sin mascarilla, mejor dicho, y con todos los parabienes que teníamos previo al 2020, una vez que llegó, desgraciadamente, el maldito bichito, permítame la expresión. Bueno, yo creo que vamos a vivir una feria esplendorosa. Los sevillanos y las sevillanas tenemos muchas ganas y, por supuesto, de acoger a aquellos que vengan a nuestra ciudad a disfrutar también de la feria.
Desde el punto de vista económico y turístico, ¿es la guinda del año, la Feria de Sevilla?
Pues se puede decir que sí, ¿no? Estamos hablando que la Feria de Sevilla supone más de 900 millones para la ciudad, ¿no? Estamos hablando, en este sentido, que la Feria de Abril supone el 3% del PIB anual de la ciudad y duplica, en ese sentido, el impacto económico de la Semana Santa de la misma. Por tanto, entendemos que una semana de feria en Sevilla, con todo lo que arrastra desde el punto de vista turístico, pero también, por supuesto, desde la empleabilidad, los caseteros, los hosteleros, los restauradores, toda la empresa auxiliar que lleva el montaje y la gestión de la feria, el impacto económico de la ciudad, pues estamos hablando de esa superación de los 900 millones de euros.
Seguro que muchos oyentes, lo decía yo antes, creen que si no conocen a nadie que tenga caseta, pues que no pueden disfrutar de la Feria de Abril de Sevilla. Creo que en eso estáis trabajando desde el Ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo podemos disfrutar si somos turistas?
Pues existe una caseta del turista, donde los ciudadanos que no tengan caseta pueden ir a disfrutar, insisto, de la feria, pero además de esa caseta del turista, existen también 10 casetas de distritos repartidos por todo el real de la feria. Son casetas bastante amplias y grandes, donde el número de visitantes puede tener perfectamente, aquellos que no tengan caseta, pueden tener perfectamente resuelta esa carencia. Yo también invito, ¿no?, a que aquellos que pasean por el real, porque así se da incluso en muchas de las casetas, digamos, privadas que hay, que si, oye, piden entrar y celebrar, probablemente con los socios de esa caseta, pues tomar, comer y disfrutar ese rato, yo me consta que en muchísimas casetas del Real, que son privadas, se les permite la entrada.
Uh-huh. Sé que habéis puesto en marcha una serie de visitas guiadas de la feria. Francisco, ¿en qué consisten esas visitas guiadas? Que, no sé, ¿qué podemos ver, qué podemos hacer, en qué consisten y, sobre todo, cómo podemos reservar la plaza?
Pues esas reservas se hacen a través de los puntos de información turística que hay en la ciudad, y después también hay dos concretamente en el Real de la Feria. Uno está precisamente en la portada de la feria y otro se encuentra cercano a la contraportada de la feria, donde los ciudadanos que se acerquen podrán reservar tanto para visitar la caseta del turista como para programar visitas donde serán atendidos por personas que dominan al menos tres idiomas: inglés, francés y alemán. Por tanto, en ese sentido, yo creo que tendríamos perfectamente cubierta esa necesidad por parte de los visitantes a la Feria de Sevilla.
Pues recuerda que a partir del domingo 23 de abril en Sevilla se vive la Feria de Abril precisamente. Y nos ha contado algunas de las cosas que podemos hacer el delegado de Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. Francisco Páez, gracias por estar con nosotros y feliz Feria de Sevilla.
Muchísimas gracias y les esperamos.
Bailando, me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, sabemos que Montilla es tierra de vinos, pero esta ciudad de la provincia de Córdoba ofrece también cultura, gastronomía y naturaleza.
Para descubrir todo eso y más, lo mejor es tener una buena guía que te enseñe todos los atractivos de la ciudad, como la Casa del Inca Garcilaso, el Museo Garnelo, el Convento de Santa Clara, hacer senderismo hasta Piedra Luenga y, por supuesto, visitar alguna que otra bodega. Todo esto y más lo tienes con Bacus Travel.
Una de las responsables de esta empresa de guías es Teresa Redondo. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, con casi 30 años de experiencia como tenéis, supongo que sabéis perfectamente lo que enseñar al visitante de Montilla. ¿Cuál sería esa ruta básica para conocer la oferta cultural del pueblo?
Pues mira, la verdad que tenemos en un solo pueblo como es Montilla, una ciudad, una gran oferta turística. Básicamente, pues yo lo definiría como en tres zona o tres partes: oleoturismo, enoturismo y rutas culturales.
Pues supuesto. Vamos a hablar de esta última en principio. Ruta básica cultural.
Vale, pues mira, la ruta básica nosotros podemos hacerla básicamente en una mañana, aunque tenemos turismo y patrimonio para un día completo. Nosotras lo que hacemos en este caso pues es lo más representativo, que como bien decía ahí en la cabecera, pues empezamos por la iglesia del convento de Santa Clara, que está declarado bien de interés cultural y hay una mezcla de estilos arquitectónicos bellísimos y además tiene el encanto de que están las hermanas, las religiosas viviendo allí, elaboran sus propios dulces y la verdad que los clientes, los visitantes se van encantados. Luego, pues, continuando un poco la ruta, porque todo va desarrollándose en la misma, más o menos en el mismo recorrido, subiendo un poco la calle y demás, y está todo muy próximo, se encuentra la casa del Inca Garcilaso de la Vega. Ahí, pues, profundizamos un poco en la historia de este personaje, de este mestizo, que vivió aquí en Montilla durante 30 años, y visitamos las dependencias. Y luego pues podemos hacer unos pocos de exteriores visitando el entorno de lo que es el Llano de Palacio, la Plaza de la Rosa, caminar por la corredera, que es la calle principal, y allí en la corredera pues nos desviamos al Museo Garnelo o Casa de las Aguas, que también se conoce ahí. Y ahí podemos ver una colección pictórica de este gran pintor, que fue pintor de la corona en tiempo de Alfonso XIII, fue profesor de dibujo de Dalí, de Picasso, y en esta casa, en la Casa de las Aguas, Museo Garnedo, pues se encuentra una de las colecciones más importantes del pintor, y es una belleza de edificio, que es un palacete del siglo XIX.
Teresa, las visitas a las bodegas son obligadas en Montilla, pero imagino que hay muchas, por lo tanto, ¿qué bodegas se suelen visitar y qué se ofrece en ellas?
Hombre, bodegas hay muchas en la denominación de origen Montilla Moriles. Nosotras especialmente pues visitamos bodegas Alvear, que es la más antigua de Andalucía, la bodega también, la segunda bodega más antigua de España. Hacemos un recorrido por las instalaciones donde se explica pues cómo se elaboran los vinos, los generosos, que son los típicos de la denominación, y luego se hacen catas para que todo el cliente que nos visite pues pueda saber qué estilos son los que se hacen, cómo se degustan, con qué se maridan, a qué huelen, a qué saben, un abanico de sensaciones. La verdad que los clientes se van fenomenal, muy contentos.
Oh, ya ve, muy contento en todos los
después
sentidos.
Después del vino, ya ve, imagínate.
Bueno, hablabas antes también del oleoturismo, que sois un enclave fantástico para practicarlo. ¿Cuál es la oferta que hacéis para practicar esto que llamamos oleoturismo?
Pues mira, es una apuesta que ahora últimamente se está realzando. Además vienen muchísimos clientes extranjeros, sobre todo llamados por el tema del aceite de oliva. Y en esta actividad lo que hacemos es visitar el campo. Estamos a pie de olivo, donde se ve, se habla de las variedades, cómo se recoge y demás. Y luego pues visitamos el molino, explicando cómo se extrae ese aceite de oliva virgen extra. Y se hace un recorrido por un museo, esto es una empresa privada en la que nosotros desarrollamos también nuestra actividad. Y lógicamente, igual que en el tema del vino, pues también hay una degustación cata de aceites.
Uh-huh. Uh-huh. Teresa, tengo entendido que también en vuestra empresa, en Bacchus Travel, hacéis lo que llamáis talleres de gastronomía. ¿En qué consisten?
Pues sí, los talleres de gastronomía pues consisten en acercar un poco al cliente pues la cultura típica de la gastronomía de aquí. Pues se hacen talleres en los que se hacen pues arroz, o que se hacen salmorejo, gazpacho, y eso pues en un entorno también apropiado del campo, en alguno de los lagares de Montilla.
Bueno, habrá que quedarse ahí a dormir después de esa pechada de aceite mojadito en pan rico y de esa cata de vino. ¿También nos lo solucionáis si queremos dormir en Montilla?
Sí, claro, aquí hay no hay tanta oferta como en Córdoba, pero cada vez hay más lugares donde alojarse, hay una amplia selección de apartamentos turísticos, hoteles, hay algún hostal y demás que también se puede hacer, claro.
Pues tiene muchísimas experiencias esta agencia relacionada fundamentalmente con Montilla, y donde también hay experiencias románticas, experiencias gastronómicas, experiencias naturales, hay un poquito de todo. Yo creo que lo mejor es que entres en internet y simplemente poniendo Bacchus Travel, ahí te vienen toda la información de la oferta de esta empresa. Teresa Redondo, gracias por echar un ratito con nosotros en Destino Andalucía. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias y un saludo a todos. Y nada, os invito a que pasáis por aquí por Montilla un par de dedita y lo vaya a conocer todo.
Estupendo, gracias.
Gracias.
Todo lo que te hemos contado hasta ahora, en un instante, en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Pues es la música del legendario grupo de los 70, Dr. Feelgood, que acaban de arrancar su nueva gira en España.
Bueno, anota, esta noche, por ejemplo, tienen concierto en la Sala Lemon Rock de Granada, a partir de las 9:30 de la noche, con entradas desde 18 euros. Mañana sábado tocan en La Trinchera, en Málaga, a las 10 de la noche. Y desde el mismo precio, el domingo, estarán en la Sala Ambigú de Córdoba, a partir de las 7:30 de la tarde, como te digo, con entraditas desde 20 euros. Con Dr. Feelgood abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Ese es nuestro deseo, como siempre, y el de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Nos encontramos en 7 días y ahora te quedas con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.